Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Julio Aliaga Pesán allá en La Habana, a Michelle Suárez en España, por acá a Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica. Hoy está en manos del señor Everett Semanat. Bienvenidos a las noticias, ¿cómo son?
Bueno, pues nada, bienvenidos a Johnny, a Everest y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía. De 8 a 9 a través de las ondas de Radio Martí, la retransmisión del programa a las 12 de la noche y a las 10 a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya con Julio Aliaga Pesán en La Habana, con Michelle Suárez en Madrid, como decía José Luis. Bueno, pues algunas de las noticias en tertulia. Se ha dado un informe. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha sacado el informe de este mes. Realmente, pues llama la atención sobre un aumento de la violencia, de los casos violentos, aunque el número de detenciones arbitrarias ha bajado, ha aumentado el número o sobre todo la forma de estas detenciones y acciones contra los opositores y activistas cubanos en sentido general. También vamos a estar hablando durante el programa sobre la situación de la opositora María Corina Machado en Venezuela. Ha sido encausada oficialmente. El Ministerio Público de Venezuela la imputó pues a esta María Corina Machado por una presunta vinculación con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Son dos de las noticias que vamos a estar discutiendo en tertulia. También la vamos a discutir con venezolanos en la segunda parte del programa. Y hoy pues vamos a hablar también y dedicar un espacio de este programa pues Alan Gross, este contratista estadounidense preso en Cuba, condenado a 15 años, ha cumplido 5 años de cárcel, o por lo menos ha cumplido 5 años en Cuba después que fue detenido en su entrada. Condenado a 15 años, ya son 5 años los que lleva en Cuba. Está preso actualmente, por supuesto, después del juicio. Y nosotros vamos a tener algunas reacciones de esta situación en el programa.
Al cierre les comentaré que han propuesto bautizar en Puerto Rico una calle con el nombre del fallecido salsero Cheo Feliciano.
Está bien. Y yo comienzo con algo increíble. Tiene que ver con la tecnología. Una persona que la utiliza, muy conocido por supuesto, muy conocido internacionalmente, está diciendo que la inteligencia artificial pues puede acabar con el fin de la raza humana. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Stephen Hawking. Ya lo conocen todos, ¿verdad? Johnny, Stephen Hawking, el físico, el que padece del ELS, o sea, de la ELS, o sea, la esclerosis lateral amiotrófica. Como todos conocen, o por lo menos, si no lo conocen, este es un conocido científico, un físico teórico que padece, repito, de la esclerosis lateral amiotrófica. Está utilizando un nuevo sistema avanzado para comunicarse. Ya él tiene serios problemas, él vive en un sillón de ruedas, no puede hablar, no puede moverse. Sin embargo, está utilizando un nuevo sistema para hablar. ¿De qué se trata? Se trata de una tecnología que ya está utilizada por los teléfonos inteligentes y aprende, o sea, el programa aprende cómo piensa la persona, en este caso el señor Hawking, el científico, para luego sugerirle las palabras que quisiera utilizar al momento de expresarse. O sea, es un sistema, una aplicación, vamos a decir así, que es capaz de entender el cerebro de este científico, de esta persona, y entonces después le sugiere las palabras que debe decir, y electrónicamente, cuando él piensa las palabras, este dispositivo electrónicamente las dice. Pero para que no se equivoque, el dispositivo también procesa cierta inteligencia y es capaz de decir o de sugerirle a la persona lo que tiene que decir para que no se equivoque. Esto es increíble. Estamos hablando que parece que esto es tecnología del más allá, pero ya ahí está la tecnología. Este científico dijo que los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas y serán superados. Para el científico, el físico Hawking, la inteligencia artificial desarrollada hasta ahora ha probado ser muy útil, pero teme que una versión más elaborada de ella pueda rediseñarse ella misma por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior. Dice que el día que eso suceda, sin dudas, la raza humana terminará porque la tecnología será superior a la raza humana. Otro científico, como el caso de Rollo Carpenter, el creador de Clipboard, o sea, es un sistema de algoritmos que precisamente trabaja este tipo de inteligencia, inteligencia artificial, me refiero, pues dijo que no, este hombre dijo que no, que realmente cree que el hombre estará en control de la tecnología durante mucho tiempo y que precisamente podrá el hombre estar en control de arreglar en caso de que la ciencia se vaya por encima del hombre. De todas maneras, es bien peligroso. No cabe duda, se lo ha dicho alguien que se está beneficiando, el señor Hawking, este físico, pero llama la atención de que él mismo lo diga, la verdad.
Yo dudo que la ciencia se vaya por encima del hombre.
Cuidado,
primero que todo.
Cuidado.
¿Usted cree eso? Yo
cuidado,
no lo creo.
Bueno, cuidado.
Ya. Dicen que ver para creer, pero no. Es que tampoco el hombre pueda permitirlo, ¿no?
Los algoritmos, y es, mira, de eso sí sabe mucho Ever Semanat, ya realmente casi que piensan. Hay computadoras que casi que piensan ya por usted.
Pero la tecnología no ha llegado a ser superior al hombre.
Todavía no.
Yo no creo tampoco
todavía
que llegue.
No. Así que...
Porque en manos del hombre está la tecnología.
Ya están diseñando el 5G.
No,
el
pueden
5G.
Diseñar lo que quieran, pero es para sacarle dinero a usted y a mí a los
demás.
No, claro.
No es solamente el dinero. Yo creo que la tecnología está en un punto que si no se controla es peligroso.
Ahí está el problema. ¿Y quién la va a controlar?
El hombre.
Entonces pero, vamos a hablar con un hombre en La Habana. Saludamos a Julio Aliaga Pesán. Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, pues parece que la tecnología nos traicionó.
Vámonos con Michel Suárez, España. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, es que la tecnología cubana tiene los problemas que todo el mundo conoce, ¿no? Y esa sí la controla un hombre, o dos, en este caso. Pero todo depende de ver lo que significa ese último concepto que tú has dicho, que es que se mantendrá bajo control del hombre, ¿no?
Del hombre.
¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta qué punto... ¿Hasta qué punto eso tiene un significado en un sentido o en otro? Yo he visto muchas películas últimamente, como mismo leímos 20.000 leguas de viaje submarino en su momento y todo, y toda esa literatura se ha hecho realidad de pronto. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más rica que la ficción. Y cuando uno ve cómo se plantea el modo en el que la tecnología puede superar, irse de las manos del ser humano y dominar el mundo de momento solo en la ficción, a uno le dan miedo, ¿eh?
Es verdad. Es claro
con eso sí. No estoy haciendo ningún llamado a que se controle la tecnología. Simplemente advertir de que sí creo que eso puede pasar en cualquier momento.
Bueno, vamos a ver. Regresamos después de la pausa.
Sí, sí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la cantautora madrileña Natalia Jiménez. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Lionel Richie que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años. Víctor Suave trae a su VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Intervención. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. Ya restablecimos la llamada telefónica con La Habana, Julio Aliaga Pesán, Michel Suárez en Madrid.
Muy bien, comenzamos destacando que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige el disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz, señala que en noviembre se produjeron en Cuba 398 detenciones políticas, la cifra más baja en lo que va de año, pero mostró su preocupación por actos violentos contra líderes opositores. Según el comunicado de la comisión que dirige Lizardo Sánchez, esos actos violentos contra destacados miembros de la oposición interna se realizan bajo el manto de incidentes personales, detrás de los cuales es fácil adivinar las manos de la policía política. La comisión se refiere en concreto a actos violentos contra opositores, por ejemplo, cita a José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Ángel Moya y Guillermo Fariñas. Este último denunció la semana pasada un supuesto ataque dirigido hacia él y en el que resultó apuñalada una dama de blanco, María Arango Percival, durante una reunión de disidentes en su ciudad natal, en Santa Clara. Sobre las detenciones de los opositores, el informe de la comisión indica que en todos los casos fueron detenciones de corta duración, totalmente arbitrarias y propias de un régimen policial que persiste en criminalizar el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos. Y también indica la comisión registró la cifra más baja de detenciones en 2014 con 1.120 casos en el mes de mayo de este año, pero en los meses siguientes ha ido disminuyendo hasta registrar 411 en septiembre y 413 en octubre. Qué buena noticia. Para mí es buena noticia, ¿no? Para que haya menos detenciones.
Tiene análisis, tiene distintos ángulos. Claro. Vamos a dejar el primer ángulo para Julio Aliaga Pesán y después yo le doy el mío.
Sí, ante todo, bueno, un abrazo fuerte a Michelle allá en el frío Madrid, no sé cómo estarán las cosas por allá, pero es parte de lo complejo del escenario cubano ahora mismo, donde hay una disminución de las detenciones de los activistas cívicos, pero sin embargo, a finales de este mes de noviembre se acaba de dar estos incidentes de atentado, que es el nombre que lleva, contra líderes prodemocráticos, además de la estatura moral de Coco Fariña, de Félix Navarro, de Moya Costa, de José Daniel, y hay que estar muy atentos porque es muy probable que el gobierno, la dictadura militar, está tratando de usar nuevos mecanismos para tratar de detener lo que ya parece que es una ola que va a abrazarlo. O sea, hay informaciones de que ayer terminó, o sea, esta semana terminó un juicio por corrupción contra 34 altos funcionarios de la sala del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Y no hay información pública sobre el tema, pero sí es parte del desgaste que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad cubana y donde estos atentados contra los líderes prodemocráticos es solamente la punta del iceberg de la tragedia que se está gestando.
Aquí hay un punto, decía José Luis, buena noticia. Claro, analizado en frío quizás sí, pero también hay otro punto, ¿no? Que lo voy a poner aquí en la mesa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El hecho de que haya menos arrestos, primero que todo, vamos a hacer una salvedad. La preocupación por los actos violentos. Esa es una preocupación que está latente y en eso estamos de acuerdo todos. Ahora, la reducción en cuanto a los arrestos arbitrarios tiene dos motivos. El primero, porque quizás hayan existido menos actividades por parte de los grupos opositores dentro de Cuba. Quizás el mes de noviembre fue un mes tranquilo, pero yo estoy seguro que si varios grupos dentro de la oposición hubieran querido recordar nada más que cualquier fecha de noviembre, fusilamiento de los estudiantes de medicina, cualquier fecha dentro del mes de noviembre, quizás entonces este número hubiera subido. Lo que significa que es relativo. ¿Por qué relativo? Porque la intención del gobierno por reprimir existe, está latente, está permanente. La relación de arrestos es dada en la cantidad de actividades que programe la oposición interna dentro del país. Mientras más actividades, más arrestos. Si bajan las actividades, hay menos arrestos, pero no es el gobierno el que está produciendo la cantidad menor de arrestos. En otras palabras, si la oposición hace actividades opositoras donde quiera que las quiera hacer y hay menos arrestos, entonces sí sería una buena noticia para mí. El caso de que haya menos arrestos es porque hay menos actividades callejeras, menos arrestos entonces. O sea, el gobierno se ha mantenido igual, la oposición es la que ha planificado menos actividades, por eso este número que estamos hablando.
Bueno, también depende de la región donde usted mida las actividades que hace la oposición. Si medimos la parte occidental, claro que ha disminuido. Si medimos la parte oriental, pues ha aumentado considerablemente. Y también yo creo que va en relación a cómo quiera actuar el gobierno cubano. Si el gobierno cubano quiere que nadie haga nada y que todo el mundo termine en prisión, sucede. Lo que va pasando es que el régimen en estos momentos, lo hemos visto, lo que está determinado es a lanzar esa estrategia política al mundo para ver las cuestiones que estamos viendo, que visita el canciller francés La Habana y aplaude al gobierno cubano, que visita el señor Margallo y no se reúne con la oposición, responde que no lo hace, porque bueno, si ya salen del país y yo me reúno en Madrid, ¿para qué hacerlo en La Habana? Son tantas cosas, Amado, el gobierno no ha cambiado, sigue siendo el mismo.
Eso es lo que digo. Michel Suárez.
Bueno, hay un problema aquí clave, es la exaltación o la agitación de las bajas pasiones humanas que tanto daño hacen cuando se trata de un Estado intentando exaltarlas en la autorización para ejercer la violencia contra el que piensa diferente. Esa filosofía allí donde se ha aplicado desde la antigüedad hasta, por ejemplo, la noche de los cristales rotos contra los judíos en Alemania, esas cosas nunca han terminado bien. Esa manera, ese enfoque del Estado enfrentando a unos contra otros y aprovechándose de una situación política para generar desconfianza y alentar la violencia ha traído grandes tragedias en la historia de la humanidad. Y eso lo estamos viendo en Cuba en los últimos años, donde el gobierno no solamente ha ejercido la violencia a través de sus órganos militares y policiales, sino que también persiste en trasladar esta situación a las brigadas paramilitares y a individuos aislados para atentar contra líderes disidentes, contra damas de blanco y contra cualquiera que piense diferente. En cuanto a la cantidad de arrestos, es evidente que cuando se acerque el 10 de diciembre podríamos tener un mes bastante caliente en este sentido. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones disidentes que ya han expresado su decisión de manifestarse y de realizar actividades tal como se hacen en cualquier lugar del mundo, porque el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, con lo cual no hay ninguna razón para que el gobierno aborte ningún tipo de actividad que provenga de la sociedad civil. Y por último decir que no solamente ha habido arrestos breves, en este mes de noviembre también ha habido condenas. Ha habido condenas de 3, de 4, de 5 años contra líderes de la Unión Patriótica de Cuba, sobre todo en el oriente del país. No he visto ese dato en el informe, que parece estar enfocado hacia las detenciones breves, a la violencia y a la represión política, y que seguramente la Comisión de Derechos Humanos, cuando termine el año, va a decirnos la cantidad de presos políticos que existen en el país, pero es un dato que no debe descuidarse, porque al no ser líderes conocidos, personas famosas que dan declaraciones a la prensa internacional, de esta gente parece que no se acuerda nadie. Y hay más de 40 presos políticos con largas condenas en las cárceles de Cuba.
Bueno, hablando de represión, el Ministerio Público de Venezuela imputó en las últimas horas a la líder opositora María Corina Machado por su presunta vinculación con un supuesto plan para asesinar al señor Nicolás Maduro. No quedó intermediatamente claro si la diputada enfrentará un juicio por el delito de conspiración, que contempla una pena de entre 8 y 16 años libre o tras las rejas, indica la agencia Reuters. La justicia está de rodillas atendiendo sentencias que vienen del Palacio Presidencial de Miraflores o que llegan de La Habana. Así dijo María Corina Machado. La acusación contra ella es la más reciente de un torrente de denuncias hechas por los aliados de Maduro, quienes alegan que los 3 meses de violencias, las violentas protestas registradas a inicios de este año, fueron una fachada para un intento de golpe de Estado.
Julio Aliaga Pesán.
Sí, hay una página que se me quedó del otro comentario y hay que tener cuidado en una percepción en la cual los grupos y activistas cívicos cubanos estén de sus actividades, y me parece un análisis bastante fuera de enfoque, ¿no? Uh-huh. Las damas de blanco están desfilando más que nunca, en más provincias que nunca, y están desfilando. O sea, cuidado con su enfoque de que bajó la tendencia de las actividades cívicas y prodemocráticas en Cuba. No, hay un aumento, como que hay un aumento de las acciones prodemocráticas y de organización dentro del país.
Entonces hay una mejoría, entonces hay una mejoría del gobierno en cuanto a la represión.
Hay que considerarlo. sí hay que considerarlo como una mejoría. Sí,
no lo creo yo así, pero bueno. No lo creo así, pero bueno, son dos opiniones distintas, pero no lo creo así realmente. Bueno,
claro, yo sigo diciendo también en parte de esto.
Me parece muy bien tu opinión, pero yo estoy aquí en el terreno.
Ok, perfecto.
Y vamos a ver, yo estoy aquí en el terreno y aquí hay un aumento de las acciones cívicas y prodemocráticas. Ahora desfilan Damaso Blanco en Santiago de Cuba, en Holguín, en Camagüey, en Granma. Eso es en La Habana. O sea, eso es indiscutible. Hay discusiones dentro del seno de las organizaciones, hay más estructuración dentro de las organizaciones. ¿Que hay una mejora? Bueno, parece que es la presión internacional que están haciendo los cancilleres de España y Francia. O es que pensamos también que ellos son procastristas. No, están jugando también su baza diplomática. Pero volviendo a María Carolina Machado, se nota el caso específico de la repetición del esquema de rebelión como en Cuba. O sea, la creación de casos ante la justicia que no afectan a la realidad y son formas de reprimir. Hablamos de María Corina Machado, hablamos de Leopoldo López. Hace unos días Tamara Suju, la asesora legal de Leopoldo López, pues pidió asilo político en la República Checa, y es parte de esta represión que está ocurriendo por el gobierno venezolano contra los activistas políticos más activos dentro de la sociedad venezolana.
Bueno, Michel Suárez.
Bueno, parece ser que todo el que se opone ahora en Venezuela políticamente al gobierno ya se convierte de hecho en un presunto magnicida que tiene un plan para acabar violentamente con el gobierno, porque Leopoldo López sigue en la cárcel a pesar del dictamen de Naciones Unidas y de las presiones internacionales, aunque no han sido todo lo fuerte que se esperaban, y ahora a María Corina Machado se le intenta acusar o ya está imputada por estos supuestos delitos, aunque el gobierno, todavía estamos a la espera de que se presenten las pruebas para poder hacer un análisis realmente concienzudo sobre lo que está exponiendo el Ministerio Público venezolano en relación con lo que habría hecho, según ellos, María Corina Machado. Pero es bastante sintomático que a quienes más fuertemente se oponen al chavismo, el gobierno le encuentre inmediatamente una causa penal por la cual llevarlo a la cárcel. Y en este sentido, la comunidad internacional deberá tener un papel fundamental, porque es inadmisible que la Unión Sudamericana de Naciones, que Mercosur y que en general la Organización de Estados Americanos se queden impasibles ante lo que está sucediendo en Venezuela contra la oposición política. Y hemos visto cómo no se ha podido hacer absolutamente nada por la suerte de Leopoldo López. Ahí sigue, a pesar de todas las arbitrariedades, sigue detenido. Y ahora al gobierno de Nicolás Maduro no le ha bastado con tener a López en medio de una situación bastante irregular, sino que también intenta encarcelar a María Corina Machado. Esto, sin dudas, al parecer el gobierno de Venezuela tiene bastante controlada la situación de la calle, pero el hecho de que se encarcelen a las dos principales figuras de la oposición más radical, más fuerte, que tiene un programa más intenso contra el chavismo, también debería ser considerado por el chavismo como un hecho a tener en cuenta ante posibles manifestaciones, porque la calle puede calentarse nuevamente si Nicolás Maduro pretende al final llevar a la cárcel a toda la oposición.
Sin duda. Bueno, destacamos también que hay representantes del gobierno colombiano y de la FARC que hoy han anunciado desde La Habana que van a retomar de nuevo la mesa, van a volver a la mesa de conversaciones el 10 de diciembre. Qué fecha tan significativa,
sí,
para hacerlo.
Día de los derechos humanos.
Señor, y han dado por superada la crisis provocada luego de la captura y posterior liberación de este general, el general Rubén Darío Alzate. Así que ese es el anuncio que se hace desde La Habana y por parte de la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sí, señor. Continúan las negociaciones. Muchísimas gracias, Julio Liaga Pesán, desde La Habana. Gracias también a ti, Michel Suárez. Y esto es tertulia. Sí, vamos a exponer las ideas y eso es lo importante, porque cada cual saca sus propias conclusiones. Nosotros, una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.